Así. Se dice que Windows tiene muy mala seguridad, pero normalmente solo se presta atención a las fallas accidentales y no a los problemas deliberados, que son peores aún. Pero Windows no es el único. Otro producto totalmente malévolo, con todos los tres tipos de males, se llama el Kindle de Amazon. Es un lector de libros electrónicos y tiene los tres tipos de funcionalidades malévolas, porque, por cierto, es una computadora con software privativo y hace vigilancia, porque la única manera de comprar un libro es desde Amazon, y Amazon le exige al usuario identificarse. Por lo tanto, Amazon tiene el registro de todos los libros que cada uno ha comprado. Y este debe ser ilegal, debe no ser permitido que nadie tenga un tal registro, porque es un peligro a la democracia. Y también tiene funcionalidades para restringir al usuario las esposas digitales, o gestión digital de restricciones, en inglés DRM, Digital Restrictions Management, para que los usuarios no regalen sus libros, ni presten sus libros, ni los vendan a una tienda de segunda mano, ni nada. El motivo de ese producto es atacar las libertades tradicionales del lector. Y también tiene una puerta trasera. Subimos de la puerta trasera cuando Amazon la usó hace unos meses para ordenar remotamente, borrar todas las copias de un libro que los usuarios habían comprado desde Amazon. Ese libro fue 1984. Un libro que todo el mundo debe leer para comprender la profundidad del malévolo que la frase "el gran hermano está vigilándote" implica. Fue un régimen cruel que borraba la historia cuando la historia no le gustaba. Y en este caso es Amazon que ha borrado los libros por sus propios motivos. No es aceptable que una tal puerta trasera exista. Y hay muchos productos malévolos. Entre los programas privativos sin libertad 1, muchos tienen funcionalidades malévolas conocidas. Y hay muchos que no, es decir, no conocemos en ellos ninguna funcionalidad malévola. Puede tenerlas o no, no podemos averiguar porque no tenemos el código fuente. Sin código fuente es bastante difícil investigar si tiene malévolo o no. Supongo que hay programas sin libertad 1 que no tienen funcionalidades malévolas, pero no podemos identificar ninguno con certidumbre. Pero sí puedo sin identificarlos, puedo afirmar algo al respecto de todos. Sus desarrolladores son humanos. Por lo tanto, cometen errores. El código de esos programas, aunque no contenga malévolos, sí contiene errores. Y el usuario de un programa sin libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malévola deliberada. Si usas un programa sin libertad 1, estás su prisionero. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. El código libre de nuestros programas también contiene errores, porque todo programa de no ser trivial contiene errores. Pero si encuentras un error en nuestro código libre o cualquier cosa en el código que no te guste, estás libre de corregirlo, porque no te hemos hecho prisionero. Y la libertad, uno, es esencial. Pero no basta, porque solo es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. No basta, porque hay millones de usuarios que no saben programar, no son capaces de ejercer directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo basta esta libertad, porque estamos muy ocupados con otras cosas. Y hay muchísimo software en el mundo, hay muchísimo software libre en el mundo. Es demasiado para que una sola persona lo comprenda. No hay ningún usuario que sea capaz de estudiar personalmente todo el código fuente de los programas que usa y luego comprenderlo bien y luego escribir personalmente todos los cambios que desea, porque es demasiado trabajo para una sola persona. Por lo tanto, la única manera de tener totalmente el control de nuestra informática es hacerlo juntos, colaborando. Y para esto necesitamos la libertad 3. La libertad de contribuir a tu comunidad, la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Esa libertad nos permite colaborar para tener juntos el control. Por ejemplo, si algunos desarrollan un programa libre y lo publican y nos gusta y lo usamos, pero deseamos otras funcionalidades, alguien puede comenzar con esta versión, implementar una parte de la funcionalidad deseada y publicar su versión cambiada, ejerciendo su libertad 3. Luego otro puede comenzar con esta versión, implementar más y publicar otra versión cambiada. Y luego otros pueden comenzar con esta versión, implementar el resto de lo que habremos deseado y publicar su versión. Y luego todos migraremos a esa versión, agradeciéndolos todos por haber implementado las mejoras deseadas. Y gracias a la libertad 3, podremos todos disfrutar de estas mejoras sin tener que implementarlas cada uno personalmente. Basta escribir el cambio una vez y publicar la versión modificada para que todos puedan usarlo. Entonces, la libertad 3 también es esencial. Y todos los usuarios reciben los beneficios de las 4 libertades. Cualquier usuario puede ejercer las libertades 0 y 2. La libertad de ejecutar el programa como quieras y la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras, porque no exigen programar. Todo usuario sabe ejercer estas libertades. Las libertades 1 y 3, la libertad de estudiar y cambiar el código fuente y luego opcionalmente distribuir copias de tu versión, sí exigen programar. Por lo tanto, cada usuario es más o menos capaz de ejercer estas libertades según sepa programar. Y hay muchos usuarios que no quieren aprender nada de la programación y nunca saben ejercer estas libertades. Pero cuando otros, los programadores, ejercen estas libertades y cuando publican sus versiones cambiadas, todo usuario puede instalarlas o no, como quiera. Y así recibimos todos los beneficios de vivir en una sociedad donde todo el mundo tiene estas libertades, incluso sin ejercerlas nosotros. Recibimos sus beneficios. Y las cuatro libertades conjuntas nos proporcionan la democracia. Un programa libre se desarrolla bajo el control de sus usuarios. Cada usuario puede participar cuanto quiera en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones de los usuarios de qué hacer con el programa. Por contraste, un programa privativo se desarrolla bajo la dictadura de su desarrollador y opera como un instrumento de imponer su poder injusto a los usuarios, con el cual puede mandarlos, explotarlos y abusarlos. Puede maltratarlos porque tiene poder. Es el poder el problema. Nadie debe tener este poder. Y con software libre, nadie tiene poder sobre nadie. Entonces, a un lado tenemos libertad individual, solidaridad social y democracia. Al otro lado tenemos la dictadura. La sociedad debe elegir el software libre y rechazar totalmente el software privativo. No debe existir. La meta del movimiento de software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Llegué a estas ideas, aunque no en su forma actual, en el año 83. Consideraba el asunto ético del desarrollo de software privativo y concluí que no es ético y no podía hacerlo. Debía no hacerlo más en mi vida. Y deseaba vivir en libertad usando computadoras. Pero ¿cómo podría ser posible? En el año 83 fue imposible, era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad, porque la computadora no hace nada sin sistema operativo y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos. No había la posibilidad de comprar una computadora y usarla en libertad. ¿Cómo podría crear una posibilidad? No tenía mucha fama fuera de los usuarios del editor Emacs que había escrito. No tenía talento ni experiencia política. Era desarrollador de sistemas operativos y muy pocos estaban de acuerdo conmigo. Por lo tanto, no pensaba lanzar un movimiento político de protestas. Obviamente no tendría ningún efecto. No tenía experiencia política porque mi experiencia fue en el desarrollo de sistemas operativos. Y noté que con mi capacidad en mi profesión podría corregir este problema, podría crear la manera de usar computadoras en libertad. Solo tendría que escribir un sistema operativo y luego, siendo el autor, podría hacerlo legalmente libre. Y luego todo el mundo tendría la posibilidad de usar sus computadoras en libertad con mi sistema. Podría corregir este problema social con un trabajo técnico en mi propio campo.
Entonces, estaba consciente de un problema social que la mayoría no reconocía como problema. Tenía la capacidad de intentar corregir el problema y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Es decir, que había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de rescatarlo. Pero he dicho algo demasiado fuerte, porque entran en mi mente nombres de otras personas de las cuales quizás no debería afirmar tu deber de rescatarlos. ¿Qué debería decir al respecto del presidente horrible de Colombia, por ejemplo, y del presidente Obama actual de los Estados Unidos? No es tan mejor que Bush, pero no necesito decidir estas cuestiones porque no sé nada. Pero en este caso, el trabajo que hacer no fue nadar, sino escribir mucho código. Y eso sí sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, es decir. Porque en la época, el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía oposición activa. Muchos no estaban de acuerdo, pero solo se reían un minuto y no nos prestaban más atención. Entonces el obstáculo no era oposición, sino un montón de programas que tendríamos que desarrollar para tener todo un sistema operativo libre completo con todos los componentes, todas las funcionalidades como deseadas para realmente usar la máquina. Y nadie sabía. Los que no estaban de acuerdo se decían que nunca podríamos acabar esta tarea, por lo tanto no hace falta oponerse. Y tampoco yo sabía si algún día podríamos terminar este trabajo, pero fue el único camino a la libertad y por lo tanto hacía falta intentar. Decidí desarrollar un sistema operativo completo y libre, decidí reclutar a otros para participar para acabarlo más pronto. Decidí seguir el diseño básico de Unix para producir un sistema portable, es decir, capaz de funcionar en varios tipos de computadoras actuales y futuros. Y decidí hacerlo compatible con Unix para que los muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar a este sistema. Y luego le puse como nombre un acrónimo recursivo como chiste. El nombre es GNU. Y GNU quiere decir GNU no es Unix. Y también es el nombre de un animal que habita en África. Pero es secundario. Elegí esa palabra porque primero funciona como acrónimo recursivo para algo no es Unix. Y también porque esa palabra es la palabra más cargada de humor del idioma inglés. Porque según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia new, como nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir new como nuevo, puedes escribirlo G-N-U y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Por lo tanto, el solo ver esa palabra es gracioso. Transmite gracia a cualquier contexto. No pude resistir usarlo. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, es esencial no seguir el diccionario, porque si dices en inglés the new system, puedes confundir a la gente, porque hemos trabajado casi 26 años en su desarrollo y lo vamos usando desde hace casi 18 años. Ya no es nuevo, no es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Entonces, por favor, no sigas el diccionario. Pronúncialo GNU. O en castellano es aceptable pronunciarlo new, como si comenzara por ñ, lo que es también el nombre del mismo animal. Pero el error de pronunciación que sobre todo hace falta evitar es pronunciarlo Linux. Pero qué error grave. ¿Cómo podría ser que tantos llaman el sistema GNU como Linux? Fue por causa de una confusión en el año 92. Durante los años 80, el trabajo en el proyecto GNU fue desarrollar o encontrar todos los componentes, cientos de componentes al menos, necesarios para tener todo el sistema GNU. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba un componente esencial e importante, el kernel, que es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecuta. En el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a un programador para escribir nuestro kernel. Elegí yo un diseño básico, elegante y avanzado, con el cual pensaba que podríamos acabar nuestro kernel pronto y tener ventajas por su elegancia. Pero fue quizás demasiado del aspecto de la investigación, porque el desarrollo de una versión de pruebas duraba 6 años. Y ese kernel todavía no funciona bastante bien para recomendar su uso. Fue una lástima, pero no fue un desastre, porque en el año 91, un estudiante finlandés, el señor Torvalds, desarrolló su propio kernel usando el diseño monolítico usual y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Ese kernel se llamaba Linux y al comienzo no era libre porque su licencia inicial prohibía la distribución comercial, es decir, que una clase de usuarios, los negocios, no tenían ni la libertad 2 ni la libertad 3. Y si las cuatro libertades son están negados a algunos usuarios, no es software libre. Entonces, Linux al comienzo no fue software libre, pero en el año 92, el señor Torvalds libertó Linux, publicándolo de nuevo bajo una de las licencias libres, específicamente la licencia pública general de GNU, o GNU GPL, que no fue la única licencia libre, nunca fue la única, porque siempre ha existido otras licencias libres. Pero esta es la licencia que había escrito yo para ponerla a los programas que desarrollábamos para el sistema GNU. Pero ¿qué quiere decir una licencia libre? ¿Por qué necesita un programa libre una licencia? Es porque según la ley actual de derecho de autor, cualquier programa, al ser escrito, lleva un derecho de autor automáticamente. Y por defecto, esa ley prohíbe copiar, cambiar, distribuir el programa, incluso en varios países prohíbe ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo podría un programa ser libre? Solo con una declaración formal del dueño del derecho de autor del programa, otorgando a los usuarios las cuatro libertades. Entonces, ese texto de la declaración es la licencia de software libre. Es decir, se califica de una licencia de software libre si otorga adecuadamente las cuatro libertades que he explicado hoy. Entonces, hay varias maneras de escribir una licencia de software libre. La GPL de GNU no es la única, pero es la licencia la más frecuentemente usada, porque más o menos dos tercios de los programas libres llevan la GPL de GNU. La diferencia entre la GPL de GNU y la mayoría de las licencias libres está en el izquierdo de autor, la GPL de, o en inglés copyleft. Pero la oportunidad de traducir un juego de palabras a otro idioma es tan rara que debemos nunca perder la oportunidad. De todos modos, ¿qué quiere decir el izquierdo de autor? Hay otras licencias libres que otorgan la libertad de 2 de redistribuir copias exactas y la libertad 3 de distribuir copias modificadas, pero no dicen cómo. Es decir, que la redistribución puede hacerse de cualquier manera, incluso como software privativo. Es decir, que un intermediario puede recibir ese programa libre y sin violar su licencia puede darte una copia como software privativo. La meta del sistema GNU es entregar libertad a los usuarios. Si pudiera suceder así con los programas de GNU, sería fracaso. Entonces busqué la manera de asegurar que el intermediario que te dé una copia de mi programa respete tu libertad como había respetado yo su libertad. Y el método que inventé es un método legal, se llama el izquierdo de autor, y funciona así. En la licencia dice que sí puedes redistribuir copias exactas, sí puedes distribuir copias de tus versiones cambiadas, pero el programa que distribuyes debes distribuirlo bajo esta misma licencia y debes incluir o ofrecer más tarde el código fuente del programa, y debes darle al usuario una copia de esta licencia para que sepa de sus derechos. Básicamente estas condiciones implementan el izquierdo autor, con el resultado que cada copia de cada versión del programa viene con libertad. Para asegurar que recibas tu copia con las cuatro libertades, tenemos que prohibirle al intermediario que te quite las libertades. Entonces, es prohibir es prohibido. Traducido en texto legal.